Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. arinfo.com.ar, más que una radio.
Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar. Que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar, pa' que los niños del mundo tengan todos un lugar. Vamos todos a ayudar.
Merecemos un lugar.
Bienvenidos a Radio Casona, el programa de radio de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Buenas tardes, bienvenidos a Radio Casona, edición número 45. Hoy estamos en los estudios de Radio Arinfo con la señorita Eselina Anchaigua. Hola, Eselin.
Saludos a todas y a todos los usuarios de Radio Arinfo. Un placer estar aquí compartiendo el estudio con Sonia Colman y haciendo, como dicen acá, el aguante a los compañeros Leonardo Petrix y José Millán, que el día de hoy pues no pudieron estar aquí compartiendo micrófono.
Así es, conducción femenina hoy. Y sí, en la operación técnica, Andrea Figari, como no podía ser de otra manera. Vamos a estar hoy en este programa número 45 ya de Radio Casona. Les recordamos, antes que nada, las vías de comunicación.
Sí, bueno, para comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través de Twitter en nuestra cuenta @casonabarrilete. También estamos por Facebook, tenemos una página en Facebook que nos pueden buscar por La Casona de los Barriletes. Y también, bueno, para las personas que quieren escuchar y reproducir los programas anteriores pueden visitar nuestra página web también, que es www.lacasona.org.ar. Y también, si quieren dejarnos un mensajito personalmente, pueden acercarse a la radio o llamarnos también por los teléfonos a la radio 5219-1042.
Así es, los esperamos. Y en este programa número 45 vamos a seguir trabajando, Eselin, sobre la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. El programa anterior ya estuvimos abordando sobre esta convención con motivo de haberse producido el aniversario número 25.
Así es, y el día de ayer también estuvimos en una actividad que lo estuvo organizando el CASACIN. También con motivo, bueno, se vienen realizando varias actividades por los 25 aniversarios de la convención. El día de ayer, La Casona de los Barriletes estuvo con una radio abierta en una jornada de reflexión que se hizo, en donde estuvieron varias autoridades. Estuvimos nosotros, bueno, Leonardo, la directora también de la asociación, Alejandra Galcerano. Sonia Colman también estuvo ahí, José Millán, bueno, todo el equipo así de multidisciplinario, interdisciplinario de La Casona estuvo ahí presente. Y bueno, nosotros recogimos varios testimonios, varias opiniones también de gente que estuvo ahí participando en el seminario. Así que bueno, en el largo de lo que es el programa lo van a escuchar, ¿no, Sonia?
Claro, fue una apuesta que se hizo de participar del seminario del CASADIN, que se denominó Perspectivas, Miradas y Desafíos a 20 años de la aprobación de la Convención Internacional de Derechos del Niño. Este seminario se realizó en el Centro Garrigós, que está en Paz Soldana 5200, a la tarde.
como dijo Esselin, con la presencia de los integrantes del CASACIN y representantes de las organizaciones de la sociedad civil, y no quisimos estar ausentes y participamos con una radio abierta que transmitió en vivo por Arinfo, pero desde el Garrigós. Nos prestó la sala para transmitir desde allí. Pero como tuvimos tanto material, lo vamos a seguir compartiendo hoy en día.
Claro que
ese programa, ¿por dónde se puede escuchar?
En nuestra página web. En la página web está. Pueden escucharlo ahí, pueden reproducirlo como una edición especial de Radio Casona. También cabe destacar que ayer en la actividad de ayer también estuvo el legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, en donde también hizo mención a que esta actividad que se realizó ayer fue declarada de interés por parte de la legislación. Así que, bueno, para que lo tomen en cuenta también, para las personas que no pudieron asistir y quieren, bueno, reproducir un poco de lo que se habló, de lo que se reflexionó un poco con respecto a los derechos de los niños y niñas y adolescentes, pues pueden escuchar este programa especial que se hizo el día de ayer y los otros programas que hemos venido realizando desde Radio Casona.
Ajá, bueno, vamos a escuchar el primer tema musical antes de...
Sí, vamos a escuchar el primer tema musical, y este tema musical se llama Ella, de Bebé, también con un poco con motivo a que ayer 25 de noviembre fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, así que se lo dedicamos a todas esas mujeres luchadoras.
Se tira la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada, no miró ningún espejo. Pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño. Hoy va a comprender puede romper con un solo portazo. Hoy va a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy va a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo. Hoy vas a conseguir reír hasta de ti y ver
Mi nombre es Estela Barnes de Carlotto, soy presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y del comité que hoy organiza este evento tan maravilloso, este encuentro fundamental. Quiero mandar un enorme cariño para Radio La Casona, dirigido por amigos con los que me encuentro periódicamente y admiro. Los felicito por el trabajo que hacen. Yo creo que la comunicación con la nueva ley, que ojalá se ponga en vigencia rápidamente completa, permite que estas radios que se crean, comunitarias o zonales o de organizaciones, tengan un crecimiento, una ayuda, en fin, una prosperidad merecida. Tienen mucho mérito porque todo lo hacen con sacrificio y pensando en la necesidad del pueblo que escucha. Así que el abrazo de esta abuela de Plaza de Mayo.
Bien, muchas gracias a Estela de Carlotto. Fue el primer saludo que inaugura la seguidilla de audios que tenemos para compartir de la jornada de ayer. Estela Barnes de Carlotto es presidenta vitalicia del CASACIN. El CASACIN es el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
Y el CASACIN también reúne a otras organizaciones. Aproximadamente estamos hablando de 25 organizaciones, y también hay que hacer mención de que la Casona forma parte de esta comisión, ¿no?
Así es. Algunos representantes de estas organizaciones han pasado por Radio Casona. Un honor haber tenido a Estela, que nos alienta con este mensaje y este saludo tan especial.
Sí. Y ahora vamos a seguir con más audios recogidos el día de ayer. Tenemos un audio de Marisa Graham, directora nacional de la Secretaría Nacional de Niñez.
Quiero compartir, a jugar, a cantar.
Soy Marisa Adriana Graham, directora nacional de niñez de la SENA.
Cuéntame un poco de qué se trata esta actividad en la que estás participando y también con motivo a los 25, que esto se hizo también con motivo a los 25 años de la convención.
Bueno, la actividad tiene que ver con historiar los 25 años de la Convención sobre los Derechos del Niño y el impacto que ha tenido desde el 89 hasta la fecha, y acompañar al comité. Yo soy funcionaria pública, en un momento en que a nosotros nos parece que es muy importante, en la confluencia de lo que a mí me gusta llamar organizaciones sociales o populares, más que sociedad civil, que tiene que ver con otra etapa de la vida de la República Argentina, y el Estado Nacional. Un Estado Nacional que, es bueno recordar, más allá de la democracia en sí misma, que siempre fortalece los derechos de todas y todos, que fue Néstor Carlos Kirchner el que en el año 2005 por primera vez hizo que los derechos de los niños ingresaran a la Casa Rosada, ¿no? En aquel lanzamiento del Plan Nacional de Acción. Nunca antes, y yo que ya soy una señora preconvención, nunca antes los derechos de los niños habían estado en la agenda política al nivel de que el propio presidente de la República anunciara tanto el Plan Nacional de Acción, que luego promoviera la Ley 26.061 y que también hiciera algo que ningún otro presidente se animó a hacer, que fue transferir los servicios de atención directa de la Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Me parece que lo que yo festejo de estos 25 años, y que como muy bien decía Estela Carlotto recién, son estos últimos 10 años de un Estado presente y de un Estado que está a la altura de las circunstancias. Si bien es cierto que, como decía Lerner, es la región, yo creo que nosotros somos pioneros dentro de la región, porque un señor como Néstor Carlos Kirchner y una presidenta como la que tenemos.
¿Y en qué áreas crees tú que falta un poco avanzar en el marco de los 25 años también de la convención?
Sin duda en la derogación de la ley 22.278 y en una nueva ley garantista para los derechos de los niños, niñas y adolescentes que cometen algún delito, sin que eso signifique que nos presionen con bajar la edad de imputabilidad. Hay que resolverlo como lo está resolviendo el país hermano de Uruguay, que tiene una ley garantista manteniendo la edad de imputabilidad a los 16 años. Para mí ese es el gran desafío, sin ninguna duda.
Escuchábamos entonces a la doctora Marisa Graham, directora nacional en Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Así opinaba sobre las transformaciones, asuntos pendientes y nuevos desafíos de la convención. También tenemos las palabras de la doctora Yael Bender. Ella es directora de la Asesoría General Tutelar, que nos ha saludado en la radio abierta.
Es importante celebrar este acontecimiento, pero tener en cuenta que los desafíos son muchos, que todavía resta que los chicos participen, que todavía resta que los chicos sean oídos fuera de los ámbitos judiciales, o sea, que no sea solo exclusivamente en los ámbitos judiciales, sino en la vida diaria. Y también me parece que hay que empezar a hablar de lo que implica la convención, no solo a nivel de los chicos, sino también para los adultos, ¿no? Una interpelación a los adultos para que también hagamos valer los derechos de los chicos, los hagamos cumplir y dirigir todas nuestras acciones para eso, porque en definitiva es el tratado de derechos humanos más importante del mundo. Y creo que tenemos que destinar todos nuestros esfuerzos a que se cumpla.
Y bien, escuchábamos a la doctora Yael Bender, directora de la Asesoría General Tutelar. Ahora vamos a escuchar al legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra.
25 años puede ser mucho y puede no ser nada, depende de dónde nos planteemos. Ahora, era necesaria una convención de los derechos del niño, de las niñas, de los adolescentes. ¿Por qué? Porque en el mundo se veían muchas atrocidades respecto de los niños. Y claro, si hay un compromiso por parte de los estados, es decir, mire, los niños tienen este reconocimiento, son sujetos de derecho, ellos deciden y tienen derecho a decidir algunas cosas y tienen derecho a ser siempre escuchados. Esto genera una obligación hacia los países. Después viene cómo cada país procesa esa convención, qué leyes dicta, cómo las hace cumplir, qué actitud tienen los jueces para hacer cumplir esas leyes frente a violaciones de esas leyes. Bueno, en la Argentina hemos avanzado mucho. Pasaron muchos años de esa convención sin que prácticamente ocurriera algo positivo. Recién en el 2005 se derogó la vieja ley de patronatos, pero hoy estamos mucho mejor. Estamos mejor en la normativa, leyes nacionales, leyes en las provincias, leyes en la Ciudad de Buenos Aires. Hay organismos, hay un compromiso mayor del Estado, del Poder Judicial, en garantizar esos derechos de niñas, niñas y adolescentes.
¿Han crecido las organizaciones de la sociedad civil que se dedican especialmente a concretar los derechos de niñez?
Bueno, es que son una parte fundamental en todo esto, porque muchas veces hasta impulsan la intervención del Estado cuando el Estado mismo no reacciona, por decirlo de alguna manera. Entonces, hoy hay un mayor compromiso. No quiere decir que la realidad sea como dicen las leyes. Muchas veces hay una gran diferencia y efectivamente estamos mejor, pero nos falta mucho. Bueno, pero esta jornada viene de alguna manera a decir tenemos esta convención, leyes, tenemos también esta realidad, seguimos adelante.
Paso así por la radio abierta de Radio Casona, el legislador Aníbal Ibarra. Te acercó a nuestra sala porque, bueno, esta jornada se desarrolló así. Mientras se sucedían las exposiciones de las organizaciones en el salón principal, en la otra sala transmitía Radio Casona, tomando por momentos el testimonio de lo que estaba sucediendo en el seminario, y algunos de las personas se acercaban con nosotros y dialogaban.
Sí, la verdad que estábamos muy así como ajetreados, pero de verdad que fue muy gratificante todos los testimonios que se recogieron, todas las personas que pasaron por la radio abierta también, y para nosotros me parece que también estuvo muy buena esa experiencia de hacer una radio abierta así.
Así es, y esto fue en el marco de una actividad gratuita. También hubo exposiciones fotográficas, una obra de teatro, hubo diferentes aportes de las organizaciones de la asociaciones civiles.
Sí, lo importante también como rescatar, bueno, también este espacio como de reflexión. Se venía hablando, bueno, de cómo se ha ido avanzando en estos 25 años en materia de los derechos de los niños. alguna de las personas que pasaron por la radio, bueno, reconociendo todo lo que se ha hecho en estos últimos años en este, con este gobierno, y también, bueno, reconociendo lo que falta, ¿no? Uh-huh. También es eso, como que también está bueno que estas personas también reconozcan que todavía faltan muchas cosas por avanzar, para la plena restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Así es, y poniendo en foco el interés superior de los niños y los jóvenes, como lo mencionaban recién. Ahora vamos a escuchar el próximo audio, es de la doctora Nelly Minchersky. Ella es especialista en derecho de familia.
Bueno, yo soy Nelly Minchersky, soy abogada, dirijo una maestría sobre políticas sociales infantos juveniles que se dicta en la Facultad de Derecho, y siempre consideré que a la Convención de los Derechos del Niño tenemos que revitalizarla permanentemente, usarla, invocarla permanentemente para que salga, digamos, del papel frío de la ley a la conciencia de todos, seamos gobernantes, pueblo, madres, hijos, padres, porque es una lección de vida y de dignidad. Y como dije antes, nos marca un camino. Entonces no tenemos que decir para qué sirven las leyes, sino ver cómo las utilizamos y cómo las implementamos. Por eso me parece importante este acto de conmemoración, porque a las leyes las hacemos los hombres y las mujeres, pero también las tenemos que ejecutar los hombres y las mujeres. Muchas veces uno denigra sin darse cuenta del daño, porque denigrar del derecho y del derecho en democracia es denigrar de la democracia. Entonces, bienvenido esta conmemoración, pero con el compromiso que tenemos que asumir todos de todos los días pensar cómo la ponemos en práctica. Y un tema que supongo que vamos a hablar ahora en un ratito, que es importante, es el avance que supone en la consideración a nivel de ley del niño como sujeto de derecho las reformas del nuevo Código Civil.
Ah, qué importante, Nelly.
O sea, ahí realmente se plasma en la ley, no a lo mejor con la perfección que hubiéramos querido, pero realmente es el niño, es un nuevo sujeto de derechos en la familia. Hay un diseño de familia muchísimo más democrático, hay un cambio de terminología, no se habla más de patria potestad, se habla de responsabilidad parental, no se habla más de tenencia. Esas palabras realmente estigmatizaban al niño y lo podríamos decir que lo fraguaban en un concepto de objeto. Entonces no hay más tenencia, no hay más patria potestad. O sea, no hay más dominio de los padres y no hay más cosificación. Y creo que eso significa un avance. Ahora también, como otras cuestiones, como fue con la ley 26061, nuestra tarea es ver cómo estas nuevas normas que trae el nuevo Código Civil se hacen carne en la sociedad y se aplican.
Bueno, ahí está nuestra lucha, la militancia nuestra para que esto sea lleve adelante. Nosotros, vos sabés, somos de la Casona Los Barriletes, yo te presento a estos compañeros que son nuestra nueva militancia, estamos muy contentos de tener jóvenes incorporados a la tarea, y además le quiero decir a quienes nos escuchan por la radio, y a ellos, ¿quién es Nelly Minchersky? Es además de lo que ella dijo, una de las teóricas jurídicas que más aportó en adecuar la convención a nuestro país, en difundirla y en trabajar por las leyes que interpretan la convención en nuestro país. Sí, así que estamos muy orgullosos de que salgas en nuestra radio.
No, yo estoy orgullosa de estar con ustedes. Invítenme un día que voy a ir encantada a conocer lo que hacen, porque uno nunca está satisfecho. Si uno realmente quiere hacer cosas por los demás, nunca está, siempre te parece poco. Y a mí me gustaría ver cómo se implementan realmente para no sentirme que es muy cómodo hablar de derechos mientras otros se ven privados. Entonces lo fundamental es tener derechos, pero colaborar para que estos lleguen a la gente.
Claro, Nelly, en esta larga trayectoria que usted tiene en el ámbito de niñez, en el marco de los 25 años de la convención, ¿qué usted cree que todavía falta por avanzar en este tema?
Falta mucho, porque nosotros tenemos que convencernos, pero no para debilitarnos, sino para fortalecernos, que los seres humanos aportamos granos de arena. A veces uno se asusta, pero yo les digo, yo que soy una persona muy grande, que cuando me casé, todavía, a pesar de que habían cambiado las leyes respecto a los derechos de la mujer, en los años 50 y pico, 60, todavía se consideraba a veces que el marido era el administrador de los bienes de la mujer. Entonces, escribanos me pedían el consentimiento de mi marido, cosa que ya la ley no lo requería, décadas. O sea, luchamos contra rémoras que tienen cientos de años, oíme. Cuando uno ve la historia de la humanidad, el machismo, y el machismo es similar, digamos, al poder sobre los niños, sobre todo las mujeres todavía tenemos voz ahora y podemos luchar, los niños no tienen voz. ¿Por qué hay menos denuncias de maltrato infantil que contra la mujer? También silenciamos el maltrato de un padre. Entonces son luchas muy duras, pero yo creo que son duras, pero son muy gratificantes y logramos cosas. Hasta entrar hoy acá al Garrigó, yo la última vez que vine...
A mí me dio esa emoción también.
Hace 30 años, y antes me parecía que entraba en una cárcel, y hoy me asombré. Entonces realmente vi otra pintura, mirá las cosas simbólicas. Estaba blanco, hay flores, está bien cuidado el jardín. O sea, vamos avanzando, pero todo falta cuesta. Bueno, falta mucho, pero vamos avanzando.
Pero estamos luchando.
Entonces estamos en el camino, y la humanidad como ha hecho. Y la humanidad sobrevivió a tantas cosas es porque siempre se camina, lento, pero se camina. Así que hay cosas. Hoy dijeron la asignatura, el tema de una mayor escolaridad. O sea, hay muchísimas cosas porque hay quejas. Y además no nos olvidemos que estamos en una Argentina donde se bombea permanentemente la cabeza de los niños, de los grandes, a través de los medios. O sea que para mí vamos avanzando, pero es quitar poder y los adultos les cuesta mucho. Así como es tan difícil lograr que salgan otros poderes y den libertad, los poderes económicos sobre todo, pero también, desgraciadamente, muchas veces los padres o los funcionarios, frustraciones propias las descargan sobre el más débil que tienen a su alcance, que son los niños. O sea, capacitación, prevención, educación, y seguiremos luchando. Y bienvenidos los jóvenes, que eso es lo más gratificante que hay, que haya reemplazos.
Escuchábamos a la doctora Nelly Minyersky, cuánta lucidez, cuántas cosas que abordó en estos minutos.
Sí, de verdad que bastante interesante todo lo que dijo. También es importante, bueno, resaltar toda la trayectoria que ella tiene, militando también por los derechos de los niños, niñas, adolescentes y también como de las mujeres. No sé, me parece que fue como varias cosas importantes que dijo. Dentro de eso, esta cuestión de rescatarlo, de que ahora cómo se viene resignificando al niño, que ahora se viene trabajando el verlo como sujeto de derechos, ¿no? Que eso también como es importante. También ella mencionaba como el diseño de la familia, que ahora se viene trabajando otro diseño de familia, en esta cuestión de la responsabilidad parental, que de forma conjunta, padres y madres tienen esa responsabilidad ante un niño o una niña, ¿no?
Y el compromiso, y esto de seguir pensando, de reconocer todo lo que falta, pero de valorar todo lo que se hace. Esto es muy importante para todas las personas que trabajamos por la restitución de los derechos de los niños.
Sí, bueno, también como escucharon los usuarios y usuarias, ella quedó la promesa de que va a venir un día de estos al estudio. Ya no sé si será para este año, pero capaz para el año que viene sí. Así que esperamos tenerla pronto a Nelly.
Bien. Ahora escuchamos.
Sí, nos vamos a otro tema musical. Vamos a escuchar ahora un tema de Arbolito, Baila, Baila.
Tus son tus, una via ya, la cuna andia, richa y cuspa. tan tan acusan, tusun tusun andia ya la cunandia, la pajaria spa, una da cuspa, tujuchu y jalpa, mana tingi chu, tujuchu y jalpa, mana tingu chu, baila, baila el continente, el tingu hoy, despertándonos, contagiándonos, baila, baila el continente, el tingu hoy, agitando, enamorándonos, un pedacito del planeta que no pudiste, no, no, no pudiste, no, un pedacito del planeta que no pudieron, no, no pudieron.
La casona de los barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuotas sociales de los asociados, por donaciones de particulares, por donaciones o aportes de empresas, entre las cuales queremos destacar a Calzados Grimaldi, Sociedad Anónima, La Droguería Suizo Argentina, Sociedad Anónima, Más Oriente, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Molinos, Río de la Plata, Sociedad Anónima, y Vistage, Argentina, Sociedad Anónima. Si desea colaborar con la institución, llámenos al 4644-4592 o envíe un correo a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
Escuchábamos Baila, Baila por Arbolito. Bien, vamos a continuar ahora. Compartimos un extracto de la conferencia que realizase el doctor Gabriel Lerner en el acto de apertura de esta jornada. La apertura se hizo
la hicieron el doctor Lerner, la señora Estela de Carlotto y la licenciada Nora Schulman, la directora ejecutiva del Casacín. Ahora vamos a escuchar al doctor Lerner, que también pasó por Radio Casona en los inicios.
También pasó, pero en esta intervención que él hizo, él habla un poco de la historia de cómo fue la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Así que bueno, escuchemos.
Mi nombre es Gabriel Lerner, yo soy el secretario de Nación de Niñez y el Centro Garrigós es una dependencia de la Secretaría. Uno teóricamente tiene algo estructurado para decir, pero le vienen algunas cosas más de afecto a la memoria y no quiero perdérmelas, digamos. Yo siempre cuando quiero reflexionar sobre el proceso nuestro de la Secretaría, en qué hemos cumplido, en qué no, en qué avanzamos, me retrotraigo a cuando hicimos la ronda de consultas para la reglamentación de la 26061. Fue muy aleccionador para nosotros porque entrevistamos a decenas de organizaciones, funcionarios y vimos qué expectativas había en torno a la reforma. Y una compañera que no está aquí, pero podría estar, porque es una histórica luchadora y activista de organizaciones, Anita Chávez, ya antes de la reglamentación, cada vez que venía a la Secretaría, yo era director nacional, me decía, y Gabriel, ¿van a cerrar el Borchés? Y Gabriel, ¿van a cerrar el Pizarro? Bueno, acá atrás está el Borchés y allá el Pizarro, cerramos hace rato, ¿no? Fue una de las primeras instituciones que cerramos, pero me viene a la memoria porque era un poco un símbolo de lo que se esperaba del cambio normativo, digamos, las primeras demandas posteriores a la sanción de la 26061. Mi primer contacto con la convención fue a principios de los 90, porque yo militaba en la CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional. Entonces, en aquel momento el tema era cómo relacionábamos el tratado con la imposibilidad o con la limitación para que detuvieran chicos como lo habían detenido a Walter Bulacio por la aplicación de normativas ilegales. Entonces, la convención la vivíamos, la utilizábamos centralmente como una herramienta de resistencia. Como una herramienta de resistencia, es decir, nosotros teníamos pocas expectativas en que se plasmaran las políticas públicas. Poco tiempo después de eso, año 96, me convocó, seguramente equivocada, Mariana Nadeo, que está por acá, para formar la primera defensoría, ser el abogado del equipo de la primera defensoría de La Boca y Barracas. En aquel momento era una ONG, si no recuerdo, al principio, ¿no? Sí, pero no, todavía no era estatal la defensoría, y después está Mónica por allá, mi jefa inmediata. Y entonces, en esa defensoría también era pública, y sin embargo el concepto era que estábamos resistiendo. Yo recuerdo a María Elena, dolor de cabeza que le generé, ella era presidenta del Consejo de Derechos, porque fui y metí un amparo desde la Defensoría de Niños del Gobierno de la Ciudad contra el Gobierno de la Ciudad para que le dieran la medicación de VIH-Sida a una niñita del hospital Argerich. Claro, éramos Estado, no éramos Estado, se podía ser aplicar la convención desde el Estado. Entonces, mezclando un poco todos estos diálogos, yo recuerdo una primera etapa, ya no recuerdo, es decir, ya hay una valoración más racional de esto, ¿no? Y lo hemos discutido mucho con los equipos de la Secretaría y hay un primer momento de la convención. Nosotros no podemos dejar de ver, aunque en aquel momento no todos lo querían aceptar, que la convención irrumpe en el escenario normativo argentino, en el escenario cultural argentino, en el escenario político argentino, al mismo tiempo que el consenso de Washington. Digo, no advertir eso hoy, pasado 25 años, no nos permite entender muy bien qué era la convención para nosotros en ese momento. Yo me acuerdo que en algunas discusiones que yo tenía con unos plenarios que se hacían de defensorías, en general, este problema de meter la pobreza como un elemento era disruptivo, porque estábamos muy centrados en el problema de la desinstitucionalización, es decir, identificábamos el paradigma más centrado en derechos civiles y políticos, algunos derechos civiles y políticos, que no internaran a los niños, que no los judicializaran, que si los internaban no los maltrataran, que tuvieran alguna posibilidad de defensa legal, tanto los infractores como aquellos que estaban tutelados, protegidos por la ley 10.903 o por las famosas protecciones de personas, porque los jueces no querían poner que internaban por la 10.903, entonces recurrían al Código Civil y decían, no, es una protección de personas, esto no es el patronato, estamos protegiéndolos, pero lo cierto es que había una discusión sobre la defensión o indefensión de los chicos, y centralmente la mirada esa de la convención desde la que trabajábamos estaba centrada en algunos derechos civiles y políticos, una perspectiva de resistencia. Había también otra cosa que se desprendía de esto otro, esto yo sé que dialogo básicamente con una coalición de organizaciones, pero había un sentido, yo recién lo decía, se reían los compañeros para la radio abierta, de que los portadores sanos de la convención eran las organizaciones. Y el Estado estaba sospechado de solo poder violarla, solamente en los textos teóricos el Estado era garante, proveedor, pero en la práctica cotidiana, en general, el que trabajaba en algún área de niñez del Estado, ni hablar si uno trabajaba en el Consejo Nacional del Menor, el Consejo Nacional de Niñez, estaba claramente sospechado de estar allí para violar los derechos de los niños. En cambio, si uno trabajaba en una organización pro derecho del niño, partía de la base una presunción de que de ese lado estaba la convención y del lado del Estado estaba la anticonvención. Y finalmente, otra cosa por ahí un poquito más, por ahí no tan de época, pero para mi gusto, que también tiene que ver con la ruptura que venimos haciendo, tratando de hacer, no la secretaría, yo digo el colectivo de los luchadores por los derechos de los niños en la Argentina, no hablo solamente de los funcionarios públicos, hablo también de los funcionarios públicos. La tercera, una idea de la convención como garante, protectora, reconocedora de derechos individuales de los niños. Una enorme dificultad, un esquema jurídico un tanto rígido, de la imposibilidad de ver lo que Bustelo, que se nos fue este año, nos insistió tanto en ver el tema de la infancia como un colectivo con su capacidad de incidencia y de transformación en la sociedad, no solamente que el niño sea oído en el procedimiento judicial administrativo, no solamente que sea oído cuando va a ser sancionado, sino la capacidad colectiva de los niños de ser escuchados. Digo, para que no suene tan abstracto para los que por ahí no han participado de debates como estos, es impensable la Defensoría del Público de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual haciendo audiencias y escuchando a grupos de niños si no se considera a los niños como un sujeto colectivo, una audiencia con derechos respecto a los medios masivos de comunicación, o no se concibe el voto 16-17, o nuestro proyecto Nuestro Lugar, que convoca a miles y miles de chicos organizadamente a protagonizar en sus respectivos lugares alguna transformación de la sociedad. Entonces yo digo, hay un momento muy marcado por esto, y hay un momento donde, claro, a uno le viene a la cabeza Néstor y la bisagra que significa en la política argentina, pero también hay un contexto latinoamericano de cambio, es decir, hay un proceso donde los pueblos latinoamericanos se vienen poniendo de pie, que eso, y Néstor y el kirchnerismo es un protagonista importante de esto, y eso nos permite releer la convención. Entonces, no me quiero ir muy largo porque, digo, me parece que hay dos momentos muy claros. Hay un momento de la convención en el marco del consenso de Washington, del neoliberalismo, donde se hicieron grandes esfuerzos, se cambiaron algunas prácticas, pero está muy atravesado por eso. Y hay un momento vinculado al momento de la patria grande, al momento de una patria grande poniéndose de pie y donde confluyen el enfoque de derechos con los proyectos políticos nacionales. Esta idea de algunos teóricos, incluso progresistas, pseudo progresistas de los 90, de que necesariamente el enfoque de derechos es algo puro que está reñido con la política, claramente esa tesitura ha sido derrumbada estos años, porque aparte de aquella tesitura del enfoque de derechos puro que nunca contactaba con la política, nunca contactaba con la vida de nadie tampoco, ¿no? Es decir, sobre todo se impactaba en algunos papeles y en algunos casos jurisprudenciales. Pero para impactar en la vida de millones, si el enfoque de derechos y los tratados de derechos humanos no encarnan en las políticas populares, está claro que no le cambian la vida a la gente.
Ese era el aporte del doctor Gabriel Lerner, secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, en el seminario del Casacín en el día de ayer con motivo de el aniversario de 25 años de la Convención de los Derechos del Niño. Y abrimos con el saludo de Estela de Carlotto, sí. Y vamos a cerrar también con el extracto de la conferencia de
parte de las declaraciones que dio Estela de Carlotto en la actividad de ayer.
Así es, recorriendo los 25 años de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
En esta convención tenemos algo que ver las abuelas, cuando ya en el primer gobierno constitucional se estaba gestando la letra de esta convención y y se nos consultó desde el Estado qué podíamos poner nosotros referido al tema de la identidad. Y ahí aparecen esos tres artículos, el 7, el 8 y el 11, que se llaman argentinos justamente porque provienen de la Argentina y provienen de las abuelas y de la gente, por supuesto, del Estado de Derecho, que necesitaba el aporte de que se incluya eso universal que es el derecho a la identidad, el saber quién es uno, de dónde viene y por qué es como es. Esto es una, es un aporte de los tantos aportes que las abuelas hemos hecho a esta realidad argentina, ¿no? Estamos gozando de la democracia más larga de nuestra historia. Yo creo que hay que defenderla, hay que protegerla, hay que pelear contra aquellos que la quieren destruir desde el lugar que sea, ¿no? Incumpliendo con esta convención incluso, ¿no? Porque aquellos que hoy dicen no se hace nada, la pregunta se tiene que devolver y ustedes qué hicieron, ¿no? ¿Qué hicieron? Entonces se está haciendo mucho y falta mucho. Y entonces ahora paso al tema del comité, que es donde en las reuniones aquellas que teníamos de discusión, de disgustos y de avances y retrocesos y hasta de rupturas, y hasta que no iba a salir esto, se peleó con constancia. Una de ellas es Nora, la que peleó con constancia con su familia y todos nosotros, para que esto no decayera, como decae algo que lamentablemente nace bien y no tiene forma de sostenerse. Y no fue fácil, porque sin dinero no se hace nada, vamos a empezar por ahí. Y conseguir dinero es difícil. Yo creo que la ayuda más grande que estamos teniendo es en esta década, tanto los organismos de derechos humanos como también el comité, porque creo que somos escuchados, somos entendidos, nos dan respuesta y nos ayudan, nos acompañan. Y esto para un comité, para una sociedad civil, es muy importante, porque la soledad también sirve para luchar, pero si estás acompañado es mucho mejor. Y bueno, me nombraron en un momento dado presidenta, soy vitalicia ya, porque es y en abuelas también soy abuela vitalicia. Yo voy a contar una anécdota muy risueña, porque las abuelas vamos envejeciendo, cada vez somos menos, pero éramos más. Cuando se luchaba había hasta dos listas de oposición, había allí en los corredores, sí, ¿a quién vas a votar? No te voto a este. O sea que también se hacía la campaña interna, ¿no? Porque la primera comisión fue, bueno, tenemos que formar una comisión porque la gente, la sociedad nos pide, ¿usted quién es? ¿A quién representa? ¿Cómo? Bueno, estatutos, personería jurídica, entidad de bien público, todo lo legal y una comisión. Tratando de llegar a todos los rinconcitos posibles para ayudar a los chicos, a los niños. Colaboramos en lo que podemos desde abuelas, en todo lo que es la educación, por ejemplo. Nos interesa mucho educar a los chicos, llevarle el derecho a la identidad fundamentalmente con el Ministerio de Educación, tanto de provincia como de nación. Yo vivo en la provincia de Buenos Aires. Y que los maestros que tienen que aprender la historia y a contarla para que el chico entienda, y que se llenen desde los escritores de los libros de estudio en las escuelas, las páginas blancas, que son de las historias que no se cuentan, no se contaron. Quedó en el año 30 el golpe de Estado y después blanco total hasta nada. Yo no recuerdo haber enseñado a mis alumnos esos temas. Y hay que escribirlos todos, y aunque nos duela, poner la verdad con defectos y con virtudes, porque el chico tiene derecho a eso. Porque hoy en día la modernidad hace que estos chicos sepan más que nosotros a veces, por el contacto que tienen permanentemente con esa maquinita que a veces es infernal, pero no es tanto para que aprendan, ¿no? Entonces, esos chicos piden, exigen, ¿qué puedo hacer? Nos dicen, ¿dónde me pongo? Y ahí hay que aconsejarlos. aconsejarlos que estudien, que sean buenos compañeros, que respeten a los mayores y que el día que tengan ganas se junten para hacer algo en común sobre el arte, el deporte y después más adelante de la política. ¿Para qué? Para que un país tenga buenos gobernantes, porque ellos van a ser en los futuros, el presente pero el futuro. También nos metemos en todo lo que es la forma de llegar a la sociedad de una manera delicada. Son temas duros, es difícil de explicar a veces, tanto dolor, tanta muerte, tanto horror, pero que entienda que nos pasó a todos, ¿no? Y también es una forma de educar las familias y en los niños que viven ahí. Ahora, esta generación de padres jóvenes que están en la mesa con sus hijos, hablan claramente cuando los chicos les preguntan sobre lo que pasó durante la dictadura cívico-militar. Antes decían de esto, no hablemos, y vas, estudias y no pienses. Hoy ya no dicen los padres a sus hijos este tema, porque hubo toda una docencia, una actividad social para, digamos, decir, no debe tenerse miedo de hablar para defender la democracia. Entonces, todo eso es la preocupación nuestra, de aquel chico también que la mamá lo llora porque se dedica a la droga, o por el que están las madres del PAC, que están, nosotros las apoyamos, los que el gatillo fácil o la mala implementación de la defensa del otro hace que mueran tempranamente o digan, como dicen algunos chicos en los encuentros, ¿para qué me voy a preocupar si voy a morir pronto? La resignación de la muerte, eso es imposible. Hay mucho para hacer. La letra de la convención es hermosa, pero hay que ponerla en prácticas así, muy simples, muy llanas, muy directas, y en lo cotidiano. Uno no puede seguir de largo cuando una mamá golpea, sacude y maltrata a un chico. Metamos, no, digamos, señora, aunque no le guste. ¿No es cierto? Es la forma de ir educándonos, incluso desde el bebé en el vientre, para que ese bebé reciba las caricias del papá y mamá adentro del vientre, fuera después de la familia grande, de la sociedad, y para que tenga el futuro merecido.
Escuchamos entonces a Estela de Carlotto, presidenta del comité.
Sí, Argentina. Muy interesante, bueno, todo lo que comentó. Yo rescato esto que ella menciona también, que todavía hay mucho por hacer, ¿no? Está bueno como tener eso presente para, bueno, seguir avanzando desde este espacio, desde las diferentes organizaciones de la sociedad civil que vienen trabajando por la restitución de los derechos de los chicos. Tenemos tenemos, me incluyo, este compromiso de seguir trabajando por ellos.
Así es. Bueno, nos han quedado varios audios que no pudieron entrar todos en este programa, pero en los sucesivos los tendremos.
Sí, los vamos a ir pasando porque todavía nos quedó bastante material de la jornada de ayer. Vamos ahora con nuestro último tema musical del programa de hoy. Este es un tema de Calle 13, El Aguante. También, bueno, se lo dedicamos a los 43 estudiantes de México de Ayotzinapa. Así que, bueno, vamos por El Aguante entonces.
Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos. Fracturas en cualquier hueso, 3 semanas como un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto. A la hora de cenar, nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Aguantamos tres días para llegar a la luna. Aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico. Aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos. Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes. Aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes. Castigamos al humilde y aguantamos al cruel. Aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel. Aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo. Aguantamos hasta el pendejismo. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante a brindar por el aguante. Por lo que fue.
Para la realización de este programa hemos contado con un subsidio otorgado por la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bueno, así en este programa número 45 de Radio Casona compartimos la cobertura de la jornada que organizó ayer el Casadis, Casacín. Bien, para ir cerrando, les contamos una buena noticia. Algunos jóvenes que de la escuela a donde concurren ellos participan de un programa radial en el marco del programa socioeducativo REC, Red de Escuela, Comunicación, del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, el programa de ellos, Hora Libre, fue galardonado por AFCA y la CONACAI con el Premio Especial de Consejo Asesor de Comunicación Audiovisual y la Infancia al mejor programa destinado a niños, niñas y adolescentes. Así es que bueno, estamos...
Claro, felicitamos a estos dos chicos que forman parte de la casona, del hogar. Así que bueno, después les vamos a dar más detalles sobre esto. Terminamos esta edición número 45.
Así es.
Sonia Colman
es en los micrófonos.
Así es. Y bueno, nos vemos la semana que viene con más de Radio Casona. Y saludos a José y a Leo.
Aguantamos al ateo, al mormón, al cristiano, al budista, al judío. Aguantamos al pagano, aguantamos el que vende balas y el que las dispara. Aguantamos la muerte de Lennon, la de Víctor Jara. Aguantamos mucho.